¿Qué te parece lo que está pasando en el mundo? Porque la verdad es que no hay una noticia, aparte de que el Tenerife va primero, no hay no, nada ya, bueno que contar,
ya,
¿no?
Ya te comentaba que, claro, que la distracción va a ser que como tenemos el Mundial y que el Tenerife, pues ya todo está arreglado, y no. Y efectivamente tenemos que ir mirando lo que ha pasado en Israel este fin de semana.
Muy grave.
Sí, sí, el Oriente Medio se desestabiliza. Estábamos en un equilibrio bastante inestable, y lo que está claro que el conflicto entre Palestina e Israel, que parecía amainado, para nada. Cuando los conflictos se meten debajo de una alfombra, por algún lado revientas, desde luego injustificable lo de Hamás, pero si no se soluciona ya el conflicto de raíz, me parece que va a tener graves consecuencias para la población. Ya la de Gaza está sufriendo un aislamiento, un apartheid, de hecho, hace años, ¿no? Ellos no se mueven, están en una jaula. Donde Israel controla su salida, su entrada, los jóvenes palestinos no tienen futuro y salen, pues van a la universidad, pero evidentemente terminan cogiendo las armas porque viven en una jaula, y los tenemos al lado, porque, bueno, nosotros menos porque estamos en el Atlántico, pero los peninsulares sí que tienen el Mediterráneo cerca, estamos hablando.
Y palestinos y por toda Europa,
y efectivamente, entonces ahí hay un conflicto que bueno, pues desde el idealismo y respetando el Estado independiente de Israel y los territorios palestinos y su identidad, pues deberíamos llegar a acuerdos. Pero claro, Netanyahu y sus apoyos, lo que decimos, la polarización es mala.
Ese es el gran problema.
Y ha reventado porque se ha polarizado, evidentemente. Netanyahu, ¿por quién está apoyado? Por los ultrarradicales.
Netanyahu ya tiene su historia. Y tiene más a su derecha.
Efectivamente. Entonces, imagínate la derecha de Netanyahu como es. Y es la que está realmente, y bueno, preocupada por las consecuencias y preocupada porque esto lo van a pagar, como siempre, la población y los civiles, y hay un conflicto que nos va a afectar, además, que la gente está en su casa pensando que nada llega, pero Europa es muy frágil.
Y además Palestina tiene como refugio Europa, y va a venir una oleada de inmigrantes, de exiliados políticos, terrorífica, gente huyendo de la guerra, de verdad.
Porque estamos globalizados a todos los niveles, además hay una guerra en Ucrania, además en Estados Unidos ahora mismo tienen paralizado un presupuesto, además siguen llegando cayucos con gente de África que no puede vivir en sus países, y hay mafiosos que los traen pues a vivir una vida más digna, que es lo que todos querríamos hacer si tuviéramos pues las dificultades que tiene alguien.
Y una incapacidad de Europa, que esta semana pasada teniendo un espectáculo patético con la situación ante la inmigración de Europa.
Claro, pero todo esto se debería, yo no soy una experta en política geopolítica y política,
común.
Pero sí, y bueno, pues me gusta informarme, porque vivir en un mundo globalizado implica saber que no está solo, ¿no? Y yo creo que Europa se está quedando bastante sola cuando es un modelo al que todo el mundo quiere llegar y aspira, ¿no? Pero por un lado tenemos a los chinos y los rusos en África, tenemos los conflictos de Oriente Medio y los retrocesos a todos los niveles y las guerras que se están produciendo y la ultraderecha que pisa y en Estados Unidos y, bueno, pues Sudamérica ya vemos. Y Europa es un modelo que hay que preservar, pero no que preservar en una burbuja, porque la globalización no te lo va a permitir, y extender, porque si es un modelo al que todo el mundo quiere aspirar, pues evidentemente deberíamos cambiar la política, sobre todo de asilo, de inmigración, tener una constitución europea con fundamento, que tenemos la Carta de Derechos Fundamentales, pero no llegamos a tener la constitución, pues por países como Polonia y otros que sabemos que tienen líderes también ultraderechistas que no entran, pues ya hemos visto qué pasa en Inglaterra y cómo Meloni y el primer ministro han hecho migas y bueno, esperemos que lo paguen porque parece que los laboristas van cogiendo camino. Pero bueno, lo preocupante evidentemente es que se desestabiliza el mundo en que vivimos y que no nos damos cuenta de que hay gente sufriendo y que no está dispuesta a resignarse. ¿Y qué opinas tú? ¿Por qué no? Hay una cosa que he oído bastante el fin de semana y es verdad que lo que el asombro de cómo los servicios secretos israelíes, que tienen la fama que tienen, hay un montón de series, la gente del servicio secreto israelí.
¿Sabes lo que opino?
Y los americanos que lo sabían.
Que estaban deseando de que fueran ellos los que dispararan la primera piedra. Que no sabían cómo solucionarlo, dice, ya la opinión pública ya nos tiene bastante entre ceja y ceja, como para que seamos nosotros los que atacamos, entonces vamos a... Están preparando una... Lo que sí no sabían era que iba a ser de esta dimensión, pero sabían lo que iba a pasar en el concierto. Eso es lo que yo creo.
¿Y los americanos?
Los americanos no lo sabían. Lo sabían los
pues
israelíes.
Eso es un fallo de la inteligencia americana.
Es lo que opino, yo no tengo tampoco los datos, pero los israelitas no fallan en una cosa de esta. Es decir, los israelitas sabían que algo estaban preparando y de qué nivel. Pero bueno, de todas maneras yo sigo pensando una cosa, que es que el ser humano está en un proceso actualmente de globalización, ¿vale? Pero también de evolución, donde el año pasado en septiembre lo decía después de una reflexión con amigos que son bastante diversos, ¿no? Es el momento de las personas, por encima de las ideologías. El error del ser humano es radicalizar las posturas ideológicas. Toda ideología tiene su parte buena y su parte mala, como casi todas las religiones también buscan la mejor versión de cada persona y dan normas de convivencia que todo el mundo podemos llegar a aceptar. Pero cuando eso se pone por el interés, por encima del interés del común, de los mortales, del colectivo, de la sociedad, vamos por el camino que estamos yendo, ¿no? De deshumanizarnos, de hacernos egoístas, de creer que lo nuestro es lo bueno y lo de los demás es malo. Yo creo que es el momento de que el ser humano, como raza, como animal, para evolucionar, piense que somos más personas que otra cosa y que tenemos que mirar por el ser humano, por el individuo, ¿no?
Sí, pero el individuo también tiene que ceder paso a lo colectivo. Yo, en cambio, creo que ahí no coincido contigo.
Creo que
el ser humano siempre pues ha estado en el centro, casi siempre ha estado en el centro, ¿no? Ahí tenemos pues el Renacimiento, es una, ¿no? Y bueno, el humanismo está ahí, ¿no? El ser humano ha estado en el centro, pero en pro y en favor de lo colectivo, y yo creo que es la época de lo colectivo, donde hay que compartir coches, donde hay que compartir espacios coworking, hay que compartir espacios, porque esto no, y lo que hay que saber es cómo negociar, o sea, es la época de la negociación desde la diferencia. Pues eso es lo que está fallando, que cada uno tiene su proceso personal al margen de ideologías. Hay gente, hay amalgamas, o sea, personas que se consideran una amalgama en sí misma, porque claro, no coges ni de una ideología ni de una religión. Y bueno, pues si has tenido la suerte de tener muchísimas religiones y muchísimas ideologías alrededor y saber convivir con ellas, pues te será mucho más fácil pues avanzar dentro de lo que pueda ser una discrepancia.
Pero vamos en la dirección contraria, ¿no, Lola?
Porque no lo sé, yo generalizar. Yo lo que veo es que para mí es la época del dinero, o sea, de que los poderosos están, y eso sí me preocupa, porque saber lo de Telefónica y el... Porque, vamos, estábamos hablando de oyente medio ahora mismo.
Dos semanas.
Pero claro, mira quién va a comprar parte de Telefónica, eso sí me preocupa, porque es un régimen que sí impone, impone una ideología y una religión por encima de todo, y entonces ahí el centro no está en el ser humano. ¿Y cómo lo hace? Pues evidentemente el individuo, lo que tú planteas como individuo, bien si crece personalmente, pero si el individuo en esta sociedad lo único que pretende es hacerse millonario, pues pasará por encima de todos los demás individuos. Con lo cual, vale, yo creo que es la época de pensar...
Te lo compro porque es verdad que yo ese objetivo no lo tengo en la vida, el hecho de hacerse uno muy rico.
En lo colectivo, y desde luego ver cómo el poder de... la única manera de luchar contra el poder del dinero es formar individuos, ¿no?, que se sepan mover en lo colectivo con sus valores, sus creencias y su manera de afrontar la vida. La vida, evidentemente, cuando tú optas por un proyecto, yo sí creo en que tú te mueves en un marco ideológico. sí que lo creo. O sea, la gente, al final, cuando hablas con ella y te dice, yo soy apolítica, digo, no, tú eres apartidista, que es diferente. O sea, a ti no te gustan los partidos, pero yo llevo media hora hablando contigo y tú eres más político que yo, porque al final te estás planteando, claro, porque la política, ya lo decía en el primer programa, en el sentido de ciudadano, el ciudadano sabe lo que quiere para sus hijos, sabe que el Estado tiene que tener un peso específico, porque si no, el problema es cuando el Estado no responde, ¿vale? Y entonces ahí las ideologías más conservadoras, cuando el Estado no responde, sacan las garras y empiezan con mensajes, y para eso hay que estar formado, el espíritu crítico hay que está ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo, yo siempre tengo mucha esperanza, porque creo en la gente joven, yo fui una joven muy idealista, y hacía muchísimas cosas porque sí y porque me sentía bien. Yo recuerdo pues los consejos, ya empiezo a hablar como, ¿no? Pues cuando empezamos con los consejos municipales de juventud, empezaba la época democrática y demás, y todo lo hacíamos porque sí. Entonces yo creo que hay una parte de los jóvenes que van a hacer las cosas porque sí. Pues por ejemplo, tú imagínate a los jóvenes de la Franja de Gaza. Si no fueran idealistas y si no tuvieran un espíritu colectivo, evidentemente pues no estarían planteando o plantando cara. Ahora, condeno, que no se me entienda esto como una, yo condeno claramente, porque evidentemente lo que ha fallado también es la OLP, tampoco está funcionando como funciona, es la radicalización, y lo que ha pasado es fruto de la radicalización y de esconder un conflicto y de la radicalización de las dos partes. Lo que pasa que yo creo que Europa no le ha cogido todavía la medida a lo que nos viene encima, porque a ver qué pasa con el Líbano, ¿no? ¿Qué pasa con
Hezbollah? Ya se ha puesto al lado de Hamas.
Ah, pues,
rapidito.
Pues eso sí es preocupante, porque
y al lado
sí
a Siria, que, es decir, cuidado,
claro,
que no hemos acabado con el conflicto sirio.
Con esas ideologías que pretenden, la ideología que lo que pretende es controlar, pues evidentemente pues no, nada que ver, pero hay que conocerlas, ¿no? Porque lo que no se conoce, pues...
Pasa que ponerse al lado de uno o de otro es muy complicado, ¿no? Porque, como bien decías al principio, se ha radicalizado el discurso de los dos, de las dos facciones, ¿no?
Hombre, lo que sí está claro es que hay una franja de territorio que está ocupada y que hay una parte, y con eso hay que acabar. No sabemos cómo, sí. Eso está claro.
Pero no,
yo,
para no
mí
conocemos
eso
bien,
sí que está claro.
No,
sí
que quiero está decirte claro. Que el apartheid que se produce allí está provocado porque una frontera la controla Israel, pero Israel se retiró de Gaza en el año 2004, teóricamente.
Bueno.
Militarmente.
Bueno, que Israel controla Gaza, controla la luz, controla las horas de luz, controla que tienen 8 horas de luz. No, una isla que,
pero que
controla,
no conviven allí,
directamente.
Es un gueto, aquello es un gueto.
Es un gueto donde la gente...
Campo de concentración masivo de 2 millones de personas, impresionante.
Imagínate, entonces, claro, es que eso es inaceptable.
Donde gana las elecciones.
¿Y qué ha hecho
jamás
el resto del mundo?
Nada,
mirar hacia otro lado. Entonces,
desde el 2004.
Claro, bueno, es que de verdad, yo creo que si seguimos mirando hacia otro lado, pues evidentemente lo que viene es lo que viene. O sea, no se puede estar mirando para el techo como si Europa viviera en una burbuja aislada del mundo. Y a mí lo que más me preocupa en este momento es la bisoñez, en este caso, de Europa, que no está viendo, que cree que estamos como en el siglo XX, y evidentemente este siglo XXI hay potencias de nuestros aliados, pero no por la parte de Estados Unidos, sino por la parte del Oriente, que bueno, que están apostando fuerte y a las que hay que plantear las, por lo menos plantear las cosas en su justa medida, ¿no? Y con el tema de la inmigración es uno que hay que abordar y hay que dar la cara, pero no se atreven por miedo a los radicalismos que también emergentes en Europa. Pero en España se ha visto que la población no opta por movimientos de ultraderecha.
Entonces, al revés, le tienen miedo.
Efectivamente, entonces, oye, pues habría que plantarle cara desde Europa, porque apoyar los radicalismos nos conduce a situaciones dramáticas.
No vamos a decir como la de Israel, pero es que los radicalismos se alimentan desde la incapacidad del sentido común de triunfar, ¿no? Es decir, cuando yo no hago más que pensar que los chavales que han sido masacrados en el desierto y estaban allí reivindicando la paz.
Sí, pero ya te digo, tú dices que es la época del individuo y yo creo que es la época del dinero. O sea, donde el dinero está pujando muy fuerte, hay que distinguir, porque claro, el dinero se mete en todos sitios, en la política, en Europa, los grandes lobbies. Yo he sido siempre una...
Cuando hablas de dinero, hablas de grandes cantidades de dinero, ¿no?
Hombre, yo no, hablo
no de 100.000 euros
hablo
al
de
año.
Poder, yo hablo de poder, y poder es un señor que viene de Arabia Saudí y dice, oye, pues yo tengo 5 yates, de cada yate me cuesta 200 millones de euros o algo así, o son barbaridades que yo es que me pierdo con una cantidad normal. Imagínate como que no te pierdes, porque no tenemos conciencia de que en esos países donde hay una mano de obra esclava, evidentemente
que no se computan ni los accidentes laborales,
nada,
ni las
no,
muertes,
que va la mano, no existe la persona.
¿Tú te acuerdas cuando
existe
el
mano
mundial
de obra,
Qatar,
o sea,
y se tapó, pero se tapó, y con la complicidad de los medios de comunicación, la cantidad de muertos que hubo en esas obras?
No, y todos los futbolistas que hay ahora en Arabia Saudí también, por y en un, yo desde luego esas cosas sí que me saben mal, como mínimo, voy a decirlo como muy suave, ¿no? Sí. Pero evidentemente la solidaridad es una cosa que
se habla mucho, pero se practica poco.
Sí, sí, por parte de algunos, es más la campaña de imagen y todo esto. Entonces refuerzan un mensaje, el mensaje del éxito para los jóvenes, y el éxito es el dinero, el éxito para determinadas es el dinero, y estamos montando una sociedad basada exclusivamente en eso.
¿Viste el reportaje de la
Sexta
este fin de
semana? Es lo preocupante.
¿Viste el Cheques Magos de Oriente? Te lo recomiendo. Cheques Magos de Oriente. Es decir, esto que estás hablando, de cómo viene el dinero saudí en todos los estamentos, en la educación incluso, hablaba una profesora que la habían sobornado, y claro, no es lo mismo comprar a un futbolista que hay que pagarle millones de euros que a docentes con prestigio internacional para blanquear las universidades saudíes, donde las mujeres no pueden entrar en igualdad de condiciones que la... Entonces traen profesoras de Europa pagándole fortunas comparado a lo que ganas en Francia, a lo que ganas en Bélgica, ¿no? Muchísimo inferior a los que los futbolistas, pero es que están en todos los aspectos de la vida, están blanqueando un régimen, no solamente el saudí, sino,
y eso es muy peligroso, porque
muy
el
peligroso.
Mundo no con muros no se resuelven los problemas. Ahí tenemos el muro entre México y Estados Unidos, y también es preocupante la situación que se está dando allí, porque el bloqueo en Estados Unidos también va a influir, con lo cual no hay ningún sitio donde se esté mínimamente estable para poder avanzar racionalmente y plantear soluciones que vayan en la dirección de una negociación, sin tener que estar mirando hacia otro lado, ¿no? O sea, los americanos, que si el presupuesto, que los europeos con la política de inmigración, en Afganistán el problema con las mujeres que se está planteando.
Y encima un terremoto hoy.
Efectivamente. En el Líbano, pues ya ves cómo están las cosas. Es que
en África saliendo por
en África saliendo, entonces, oye,
a Australia nos vamos a tener que ir.
No nos vamos, claro, ese es el problema, ¿a dónde nos vamos? No nos vamos,
tenemos que ir a ningún lado.
Es que no nos vamos, es que este es el mundo que estamos diseñando y para, en el que tenemos que vivir, y luego que somos seres que nos creemos, yo qué sé, nos vamos a morir todos, vamos, somos irreductibles, con lo cual lo que tenemos que dejar es, yo te digo que a mí me decían cuando joven, no, eso, el idealismo se te va a quitar cuando crezca, y yo me he hecho radicalmente, porque creo que realmente se puede caminar hacia la utopía, hombre, entendiendo la utopía no como caminar realmente yo veo que hay personas que pueden trabajar en construir y no en destruir, y desde no las diferencias sino lo que nos une. Y bueno, pues si quieres acabamos por nuestro territorio, que tampoco
sí.
Que esté muy tranquilo, pero
¿nuestro
bueno.
territorio canario o nuestro territorio nacional? Porque
bueno, nuestro territorio canario, yo desde luego...
Algunos dicen que está siendo invadido, ¿eh?
Yo creo que lo que deben hacer los europeos, ¿no?, es venir al hierro, porque han dado un ejemplo brutal de lo que es una isla sostenible, que sostiene a nivel de población, de energías renovables, que es un ejemplo para Europa. Si ya lo era a nivel de territorio, ahora lo es a nivel personal, para que sepan cuáles son las políticas que hay que seguir con los seres humanos que llegan a nuestras costas. Y si hay que invertir, pues mira, ahora no está Marruecos con el Mundial. Marruecos me parece que es, yo es que no soy
Marruecos,
futbolera.
Portugal,
me dicen,
y España.
Sí, soy futbolera, pero de las chicas. Vamos, del Granadilla a tope. Pero
que ahora ya no es el Granadilla, no, ya es el Gatesa.
Bueno, pero como el
presidente... Ha sido la vida Granadilla.
Como el presidente es de Granadilla, pues yo como a Sergio lo admiro en el trabajo, con el trabajo que ha hecho, por cierto, que no tiene nada que ver ideológicamente conmigo y no tiene nada que ver. O sea, hay que pues evidentemente, ahora que Marruecos, pues oye, pues entonces habrá que negociar, ¿no? Y decir qué es lo que está pasando, pero hay que negociar para que en esos territorios la población esté mejor, no para que el rey esté mejor que ninguno. O sea, es que esas autocracias, ¿no? Yo las llamaría de otra manera.
Sí, Putin es muy malo, pero Mohamed no. Son parecidísimos.
Son sociedades feudales para mí en el siglo XXI. Y desde luego que se acerquen sociedades feudales como la de Arabia Saudí, Marruecos, a nuestro territorio europeo, es mucho más peligroso que la inmigración que nos llega en cayucos, que son gente que se busca la vida, que puede convivir con nosotros y construir un país mucho más diverso y mucho más habitable.
¿Tu opinión de la manifestación de ayer?
Pues ya sabes lo que opino. Estamos en campaña, ya él está en la oposición, el señor Feijóo hace oposición, se va a Cataluña, convoca una manifestación. Me parece que
¿aporta algo a esa
todo,
manifestación?
Después de todo lo que hemos estado hablando, ¿tú crees que... Tú imagínate un cooperante que llega de Arabia Saudí o esta persona que a los 33 años, la de la ONG, que muere en la guerra de Ucrania y tal, cuando tú te ponen un micrófono y te dicen, pues imagínate a los padres de las personas que están en otros países también colaborando y demás, oiga, ¿qué le parece a usted? Pues mire, esto es que se rompe España, es que tenemos el mundo haciéndose añicos, señor,
se rompe
y usted
España.
No
se
lo
me
ve.
Me hace mucha gracia.
Y está usted con el se rompe España, por favor. Es que yo creo que hay que tomarse... Me encantan últimamente, lo que más me gusta de todos los periódicos son las viñetas.
Sí,
porque claro,
bien,
son los humoristas, tienen la capacidad de dejar colorado aquellos que piensan que la población que los ve y que los oye son imbéciles. Entonces, la idiocia...
Pasamos mucho, pero
idiotas
no somos.
Claro que no. Entonces, oye, pues mire, usted quiere llevar a Ayuso, ponerle, no sé lo que van a hacer, entronarla, ponerle flores, hacerle y pasearla por toda España para que luego termine devorando a Feijóo, que ahora mismo está en la oposición. Pues mire, yo no quiero entrar en ese juego. Yo creo que Cataluña se merece estabilidad, que se merece, ¿no?, que el problema catalán, que niega Vox, se saque de debajo de la alfombra, que se ponga sobre la mesa, y que a mí no, que desde luego a mí no me van a convencer con se rompe España y usted qué me ofrece. Me ofrece lo mismo que los líderes que dicen que sacando al ejército a la calle se arreglan los problemas. Pues a mí eso no me vale.
Tú consideras a Pedro Sánchez un tío inteligente, ¿verdad?
¿Perdón?
Que consideras a Pedro Sánchez un tío muy inteligente.
Bueno, a mí me parece que tiene buenos equipos y que se deja aconsejar y que me parece que es un líder que ha demostrado a lo largo del tiempo. Tú recuerdas que yo estuve en la gestora, no sé si te acuerdas.
Perfectamente.
Entonces yo no reniego de mi trayectoria, entonces creo que es un líder...
Historia nacional cuando Pedro Sánchez fue apartado de la Secretaría
General. En la dirección nacional del PSOE con Javier, el presidente de la comunidad asturiana, que era el presidente de la gestora. Sí, es una persona, bueno, es de lo mejor que tiene el PSOE.
Javier.
Sí. Y Pedro Sánchez también es un líder que se ha hecho y que tiene la capacidad de negociar y convencer. Y desde luego tiene la capacidad de negociar dentro de lo que es un territorio diverso.
Y de cambiar
y que
de opinión
se ha alejado,
fácilmente.
Pues porque finalmente yo creo que la política va como va y tiene que adaptarse a los escenarios que le plantea, que algunos son absolutamente irrisorios e irreales. Entonces, no es un cambio de opinión, es realmente llevar, porque, a ver, tiene nos íbamos, iba a haber una crisis brutal, yo no la veo. O sea, a nivel económico, los problemas están en la inflación, evidentemente, lo tiene toda Europa, porque yo no sé si había reunión del Banco Mundial o para
que van a seguir con los tipos de interés.
No, pero creo que esta semana hay reunión del Banco Mundial y de sí. Y a ver qué pasa con los tipos de interés. Eso es otra cuestión, porque a quién ahogan, a los la época del dinero,
a los
bueno, a lo, no, yo no me gusta hablar de pobres de rico, me
bueno, a la clase media,
evidentemente a la gente pobre, no, sí me gusta hablar. Me gusta, creo que las políticas hay que seguirlas y seguir en la línea que se ha llevado, porque han sido buenas políticas que han permitido que las personas que sin menos recursos no se queden en la estacada. Pero hay una franja de población que es la que no llega a fin de mes trabajando, que esa preocupa, a mí me preocupa bastante.
La
inflación, sí, y que puede ver el movimiento migratorio como un enemigo si no se explica y si no se ponen los instrumentos necesarios para que esto pare, o que en los países de donde, que África, vaya evolucionando en el sentido de un desarrollo más igualitario, ¿no? Entonces, evidentemente, claro que está uno preocupado. Entonces, yo creo que Pedro Sánchez ahí ha hecho la mejor de las labores, porque si no, no sería ni va a volver a ser presidente del gobierno. Y por lo tanto, ha sido un presidente avalado por las urnas. Yo creo que además, la derecha en España ha perdido pues el norte, porque al aliarse con Vox ha salido una derecha que ha dejado el espacio del centro vacío, Ciudadanos se ha desintegrado, las personas moderadas dentro de lo que es el espacio pues no se sienten representados por ningún, por eso sí te digo que puede haber muchas personas apartidistas, pero no a políticas. Todos saben qué es lo que quieren, todos saben qué tipo de sociedad demanda, pero que evidentemente en este momento Feijóo no da ninguna respuesta a los problemas de la España actual. Entonces, ¿qué quieres que te diga de una manifestación? Pues que es un instrumento donde ya empiezan a hacer oposición y que se ve, ya ven a Pedro Sánchez presidente, y es la oposición que vamos a tener, a ver si se va luego. ¿Sabes cuál será el próximo latiguillo? Vaya ese señor Pedro y usted no puede, y entonces a ver si la legislatura dura menos y convocan elecciones, que es lo que están esperando, que se convoquen nuevas elecciones. Igual, fíjate la responsabilidad de la derecha, no buscan estabilidad, buscan llegar al poder, están diciendo que uno quiere llegar al poder por un medio y ellos están planteando por otro, porque lo único que quieren, oiga, siéntense, vale, y vamos a hablar en serio de lo que está pasando.
Pero no estamos tan en desacuerdo, tenemos algunos puntos de vista diferentes, pero no estamos tan en desacuerdo. Lo que sí, yo te iba a decir que soy como Miguel Ángel Revilla. Yo votaría a Pedro Sánchez si convocara elecciones, pero no pase por el aro de lo que le digan.
Bueno, yo creo que ahí hay
demostraría
que
una talla política que yo no la descarto.
Sí, pero a ver, estás hablando de elecciones, pero seguimos ignorando el problema.
No.
Estábamos hablando de los problemas que hay en el mundo ahora mismo, ¿no? Pero en Cataluña hay un problema, sí o no.
Sí,
cuando las encuestas del fin de semana nos dicen que un 52% están con una cosa y un 40 y pico con otra, hay un problema brutal de polarización. Claro, y hay
desde
que buscar,
hace muchos años, además.
Claro, entonces hay que buscar una solución a ese problema. No hay que buscar una solución electoral para ver quién se queda y si Feijóo lo que no ganó ahora lo gana con otras elecciones. Entonces,
yo creo que beneficiaría más a Sánchez si es capaz de.
Yo no quiero hablar de elecciones, el escenario es el que es, no vamos a salir huyendo. Eso, oye, pues a ver a dónde nos vamos con los problemas que hay, pues no nos vamos a ningún sitio.
Hoy va a convencer
a los problemas hay que sentarse y darle. Y ahí es donde se ven los políticos. No salgo corriendo y mando al ejército o mando a
¿te imaginas que Feijóo
no,
le diga,
hombre, no, así no se resuelven.
Se abstiene el PP si no apoya, si no acepta las reivindicaciones de RC de Junts. Imagínate que lo haga Feijóo. Esta tarde llega y dice, mira, Sánchez, ¿qué?
Yo no me imagino eso, porque ya se lo dijo
¿pero
Esperanza.
¿Pero te parece descabellado?
Ya se lo dijo Esperanza, que bueno, que lo del Tamayazo lo quieren también poner, pero a mí no se me olvida. Y las personas que son dardos envenenados. Yo cuando vea una voluntad, porque no lo hizo antes de su investidura, porque no no lo dijo en la tribuna del Parlamento? ¿Por qué no se ofreció sabiendo que tenía perdido el debate? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no se sentó antes? No, las personas tienen una trayectoria y para mí eso es importante. Entonces, yo eso por lo menos en mi caso siempre lo he. Y ahí es donde se ve cuando un político tiene vocación o no. Entonces, la trayectoria de las personas sí hay que tenerlas en cuenta cuando se trata de defender lo colectivo. ¿Y quién es y dónde está? Entonces, pues evidentemente Feijóo tiene una trayectoria, Esperanza tiene una trayectoria y todos tienen su trayectoria y hasta la Ayuso tiene una trayectoria. Y yo he vivido 4 años en Madrid y he sufrido las consecuencias de los gobiernos de Ayuso y, bueno, el problema de la Cañada Real que se tapa, ahora que no quiere poner línea de metro a las zonas más cercanas de Berruguete, de Vallecas hacia la zona nueva que se está construyendo, porque como no hay economía ni nada, pues solo va una guagua, un autobús, como dice ella. Pero, a ver, entonces, claro, una cosa es votar y ver las cosas desde fuera y con una campaña de marketing que tú te tragas. Yo no me la trago, por mucho que me guste. Y a veces digo, oye, ¿y por qué me está gustando esto? Y entonces empiezo a sumergirme. Digo, esto no, pues aquí tiene que haber algo que no cuadra. Y empiezo a buscar información acerca del tema y a ver qué pasa en la Cañada Real. Es lo que me dicen, pues confrontación entre los nuevos vecinos y entre aquellos que vivían y que nadie quería vivir ahí y han ido construyendo un espacio ni donde los quieren echar porque por la especulación urbanística y es así y no hablemos más el poder del dinero otra vez. Y como hay vecinos y gente dispuesta a apoyarlos, se mantiene la lucha, porque claro, hay gente que no entiende que hay gente que se mueve por solidaridad y por justicia social y por igualdad y queda y mucha.
Lola, la verdad es que es un placer escucharte y dialogar contigo. Así que a ver si nos permite... Ya callo. Nos lo permiten estarte compartiendo con toda la audiencia todo este año.
Sí, porque claro, soy un electrón libre, ¿no?
Un electrón libre. Sí.
No, dentro de un proyecto. Yo siempre he estado dentro de mi...
Que nos permitan porque igual en un breve nos sorprenden y dicen, mira, Lola ya está otra vez...
Ah, no, no te preocupes por eso, Diego. Yo tengo mi compromiso, el compromiso con las personas... ahora estoy trabajando en... ¿Puedo hablar de un poco de la Universidad Popular Municipal Francisco
Aponte? Un minutito
Aponte.
Que ya nos está pisando los anuncios.
Pues estamos reactivando un proyecto colectivo para que la gente del puerto tenga, y sobre todo jóvenes y mayores que tienen tiempo, pues un ocio que vaya más allá de la pantalla y un ocio asequible, y en esto con un concejal maravilloso. Imagínate, yo tengo ya unos años, bastante. Y el concejal responsable del área pues tiene 26 años y bueno, tiene unas ganas y me recuerda mucho a la juventud de otras épocas y te dan ganas de apoyar. Y este es un proyecto colectivo que no puedes ir a las 8 y salir a las 2, sino tienes que estar localizable para es como resetearlo y arrancarlo, y bueno, se le pone una ilusión maravillosa y eso se hace porque pues quieres tu espacio, tu pueblo, bueno, pues porque te has educado así, y eso es lo que hay que ver, dónde está la gente después de que tiene cargos, y hay que hacerle un seguimiento a las personas, y entonces ahí sabes quién es y si puedes votar o no por él, pero la responsabilidad es del votante. Siempre. no del que no te lo tienen que dar todo masticado. Siempre. Y bueno, pues el votante casi siempre tiene razón.
Eso casi siempre, no siempre tiene razón.
Lola
Padrón, muchísimas gracias.